clic en lapatria.com.
Vamos a lapatria.com a conocer qué sucesos, qué desarrollos tenemos en este momento. Y a esta hora pues les contamos algo que les indicamos esta mañana informativo, que tiene que ver con el rechazo del Ministerio de Cultura por el derribamiento de la estatua de Don Sebastián de Belalcázar en Popayán. El Ministerio de Cultura pues rechazó que se hubiera derribado una estatua ecuestre del conquistador español Sebastián de Belalcázar en Popayán, capitán de Cauca, que fue ayer tumbada por indígenas de la comunidad Misak. El Ministerio de Cultura, a través de la ministra Carmen Vázquez, dice que como rector de la Política Pública de Protección y Salvaguarda del Patrimonio Material e Inmaterial del país, lamenta y rechaza actos violentos a la estatua de Sebastián de Belalcázar en Popayán. El derribamiento de la estatua, ubicada en la cima del Cerro Tulcán, pues allí estaban indígenas protestando contra la violencia en la región, pues le ataron cuerdas, luego tiraron de ellas para tumbarlas cuando cayó, comenzaron a celebrar, dicen ellos, como forma de reivindicación de la memoria de los ancestros asesinados y esclavizados por lo que llaman las élites. Un poco de historia. Sebastián de Belalcázar nació en 1480 en la actual provincia española de Córdoba y fue el conquistador que fundó Quito el 6 de diciembre de 1534, así como Cali, Popayán y Belalcázar, justamente al suroeste o suroccidente de nuestro país. La ministra Vázquez asegura que los monumentos son públicos y son un museo abierto que le pertenece a toda la comunidad y son obras de arte a las que todos tienen un acceso gratuito. Y aseguró que su despacho acompañará al alcalde de Popayán, Juan Carlos López, en la restauración de este monumento. E hizo un llamado a la comunidad a manifestarse de forma pacífica sin afectar el patrimonio cultural de la nación. La alcaldía de Popayán, eso sí, dijo por su parte que la estatua fue elaborada por el artista español Victorio Macho y erigida en el Morro de Tulcán, el principal sitio arqueológico de Popayán, en 1937 con motivo de los 400 años de la fundación de la ciudad. ¿Por quién? Por don Sebastián de Belalcázar. Así que el derribo de la estatua, según dice el alcalde de Popayán, será instalada de nuevo en su pedestal. Y ha abierto una controversia en Colombia entre quienes aplauden la acción de los indígenas y quienes critican los ataques a estatuas, a semejanza de lo que ha ocurrido en meses pasados en Estados Unidos, en el Reino Unido o también en Europa. El movimiento de autoridades indígenas del suroccidente colombiano argumentó que Sebastián de Belalcázar cometió graves delitos como genocidio, despojo y acaparamiento de tierras, desaparición física y cultural de los pueblos que hacían parte de la Confederación de Puebenenses, que habitaban la región en la época de la conquista. Según esta asociación, estas denuncias se basan en crónicas, relatos historiográficos, reconstrucciones, expedientes de archivo muerto y archivos clasificados del Cauca, entre otras fuentes que van desde textos académicos hasta historias fidedignas de la tradición oral de los pueblos ancestrales Misak. Por su parte, el senador indígena Feliciano Valencia dijo que cae un símbolo de 500 años de humillación y dominación a los pueblos originarios, por lo que dijo que sus respetos para los hermanos y hermanas Misak. Como estado pluriétnico y multicultural, otras simbologías deben florecer y adornar el paisaje que llama el libertario. Fernando, pues esta situación que hemos visto con las estatuas de mucho de Cristóbal Colón en varios puntos de Estados Unidos y el Reino Unido, pues ahora se está repitiendo ahora con otro protagonista, con Sebastián de Belalcázar. La historia de 1640 juzgada por la historia del 2020.
Sí, señor. Recuerda que también en Estados Unidos hay una larga historia con el general Lee, ¿no?
Sí, señor.
Recuerde que allá pues ha habido todo tipo de polémicas. Era un esclavista y sin embargo pues era mirado como un héroe de la guerra de secesión. Hombre, yo en esto tengo muchas lecturas. Recuerdo una polémica aquí en Caldas hace unos años. Se pensaba erigir un monumento en la plaza de Robledo de Anserma, precisamente a este conquistador, y la Academia de Historia y otras personas se opusieron en el entendido de que pues, no tiene sentido a estas alturas de la vida hacerle homenajes a personajes que masacraron de tal manera a la población indígena, ¿sí? Pero ante lo ya construido, ¿sí?, no tiene mucho sentido derrumbar estatuas, según mi humilde concepto. Más bien valdría la pena pensar en dónde están las estatuas para los indígenas también, y eso me parecería que sería mucho más propositivo, porque igual hay un tema del que ha hablado mucho el historiador, el ensayista, un personaje que yo realmente admiro mucho como ensayista, que es William Ospina, También lo ha hecho don Enrique Serrano, y es que también tenemos un gen español, Luis F., ¿sí? O sea, esa violencia y todo eso que sucedió en lo que se ha llamado la conquista de América, pues es parte de lo que somos, ¿cierto? Y tampoco podemos negarlo. Yo creería que valdría la pena un diálogo. Y ahorita que se habla de reconstruir, espero que no sea impuesto, sino que sea todo un proceso dialogante con las comunidades y que se hagan también los reconocimientos a toda la etnia indígena de la que también venimos y somos parte y que fue claramente aplastada y apabullada por estos personajes. Pues basta leer cualquier libro de los que habla de esto, El Huracán, de Germán Castro Caicedo, sí, que rememora esa historia, para ver todo lo que fue. Ese es un poco mi criterio. Lo que no le veo mucho sentido es a destruir lo que ya está levantado. Más bien, dialoguemos y generemos nuevas realidades y revisemos la historia. Eso sí me parece bien.
Bueno, por ejemplo, yo le hago esta pregunta a modo de tertulia. ¿Qué hubiera pasado si la que se derriba es la estatua de Sebastián de Belalcázar, que está erguida en Cali, que se puede observar y que es uno de los grandes monumentos caleños?
No, Luis Cefe, ¿o a qué vamos a pasar? ¿Le cambiamos el nombre al municipio de Belalcázar?
Sí.
¿Le cambiamos el nombre al municipio de Belalcázar en la zona de Páez, toda zona de Cauca, Huila? Hombre, no sé, yo creo que sí es importante que se hagan diálogos, pero no sé si tumbando estatuas es como...
Pues partamos del punto, Fernando.
Recuerdo un libro maravilloso, se lo recomiendo, señor. Ay, de ¿cómo llama este argentino de CNN en español? Basta de Historia, se llama el libro. ¿Sí? Que habla de cómo en este lado del mundo...
De Oppenheimer.
Oppenheimer, de Andrés Oppenheimer. Nos dedicamos a destapar muertos, ¿no? Vamos a abrir la tumba de Bolívar, vamos a abrir la tumba de Tupac Amaru, vamos a abrir la tumba de no sé quién, por todos los países de América, ¿cierto? Cuando es un momento en el que estamos pensando es en el futuro y en la innovación, y eso es lo que nos mantiene atados. Aquí seguimos pegados a una cantidad de cosas del pasado en vez de pensar cómo construimos hacia el futuro entre todos.
Bueno, yo le pongo entonces a usted la siguiente conversión en duda y a don Luis Francisco. Si nos vamos a poner tan puritanos con los nombres de lo que hicieron los conquistadores o colonos o como sea, entonces hay que cambiar el nombre de Colombia. Tenemos que cambiarnos el nombre como país potencialmente, porque entonces no le vamos a poder hacer la honra a Colón.
Algunos tratadistas, Luis F., le cuento, algunos tratadistas de digámoslo claramente, de ciertas tendencias de izquierda, cuando han criticado a Colombia por sus posiciones en muchos temas, ¿cierto? Entre ellas la guerra de las Malvinas y otras, siempre han dicho que eso también viene por el nombre que tenemos de Colombia, de rendirle tributo a quien fue un depredador y tal. Hombre, yo creo que hay que entender la historia en su completud total, y no entiendo cómo en una marcha pacífica terminamos agrediendo una estatua, una hechura del arte. Insisto, porque más bien no hacemos las que hay que hacerles a los otros grupos que forman parte de la colombianidad, ¿cierto? Las negritudes, los indígenas con todas sus variantes, porque somos unos mestizos, somos un crisol, y como crisol nos tenemos que entender. No entiendo por qué queremos ser más de un lado o del otro.
Es que es el falso dilema que se nos vende, que hay que ser o uno u otro, y si no eres tibio, y si eres tibio eres malo, eso es lo que se nos vende, ¿no? Porque si está uno en el centro no sirve, no tiene, y ese es un falso dilema. No creamos en esas cosas cuando tenemos que ser A o tenemos que ser B. Eso no existe, no hay por qué y no tiene por qué ser así. Don Luis Francisco, ¿algo más que usted nos quiera anotar? En no sé cómo le vamos a poner esta República Neogranadina próximamente.
Hombre, no, definitivamente lo que pasa es que uno no puede negar sus raíces, y cada uno de nosotros, si somos conscientes y empezamos a buscar nuestros antepasados y a mirar, es que es un ejercicio que realmente pues creo yo que sirve como para, digamos, matar el tiempo un poco, pero que realmente no tiene mucho sentido. Pero si lo llegáramos a hacer, pues hombre, nos encontraríamos que tenemos exactamente, como ya Fernando lo ha dicho, pues de indígenas, tenemos de negros, tenemos de europeos, somos mestizos. Entonces no tiene como mucho sentido exactamente ahora ir a renegar de nuestros antepasados, que porque fueron esto, fueron aquello. Yo creo que eso ya es un asunto que no tiene mucho, se pierde mucho el tiempo, me parece a mí, en eso. Hay que mirar hacia adelante, y desde luego observar que hay talentos indígenas, y talentos negros, y talentos blancos, y talentos de todos los colores, que desde luego hay que respaldar y apoyar, sin importar ese tipo de cosas. Yo creo que esas discusiones étnicas y demás son discusiones decimonónicas totalmente. O sea, no, sí, eso no deberíamos estar nosotros en eso. Ese revisionismo histórico realmente generalmente hace mucho daño.
Sí, no, y hay que recordar que tenemos el ejemplo de Bizancio, luego Constantinopla, luego Estambul. Situaciones que no ocurrieron pues en la mayor paz del mundo, así que bueno, quedan como precedentes. Esto está en lapatria.com, conózcalo, entienda esta historia, que básicamente siguen entrando este tipo de cosas a nuestro país. Cambiamos de tema. Dos operativos ayer entre la policía de Manizales, el CTI y el ejército permitieron la incautación de drogas. Primero una camioneta con 20 kilogramos de marihuana tipo cripa que estaba transitando por la vía panamericana. Y en ese mismo corredor vial también la policía se incautó de unos 100 kilogramos que iban en dos automotores. Y también nos cuentan desde nuestra redacción judicial que el intendente de policía Robinson Cardona Arboleda, que laboró hasta hace algunos meses en la plaza de mercado de Manizales, lo asesinaron junto con un compañero o junto a un compañero en Norosí, al sur de Bolívar. La otra víctima es el patrullero Jason Vázquez. El caso se le está atribuyendo al ELN, al parecer. Les robaron el arma de dotación y asesinaron a este policía que trabajó tanto tiempo aquí, en su ciudad natal, en Manizales, y pues que se sigue imponiendo un poco más la violencia. Y también les tenemos lo que sucedió hoy en el Tour de Francia con el polaco Michał Kwiatkowski. ¿Se pronuncia así? Que logró este jueves su primera victoria en el Tour de Francia al llegar a la meta de la mano de su compañero de equipo, el ecuatoriano Richard Carapaz, mientras que el esloveno Primož Roglič mantiene la camiseta amarilla. A sus 30 años, el ex campeón del mundo entró abrazado de Carapaz, su compañero de Ineos, con quien había protagonizado una larga escapada. La fotografía, que es bastante bella, está disponible para ustedes ya en lapatria.com. Ya regresamos, no se vayan.
El informativo del mediodía de La Patria Radio. En Confa, estudiar virtual es posible. Somos tu apoyo para alcanzar tus sueños. Toda una oferta disponible para que desarrolles competencias propias para el actual mercado laboral. Pregunta por nuestros cursos virtuales Confa. Matrículas abiertas en www.confa.co. Confa, contigo con todo. Vigilado Supersubsidio Familiar.
¿Sabías que con Domicilio Supergiros tienes un punto de venta a su suerte en la puerta de tu casa? Llámanos al 314-617-7329 o descarga nuestra aplicación en Play Store y en App Store. Para más información consulta www.susuerte.com. Domicilio Supergiros. Nos movemos por ti.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Repasemos rápidamente otra vez la portada de La Patria de hoy, pues que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales, porque es un recordatorio sobre todo a nuestros oyentes, a nuestros lectores, suscriptores, que ya ha pasado medio año desde que comenzamos esta vida extraordinaria, la vida de las limitaciones de la libertad para proteger nuestra salud, la vida del coronavirus mañana, tarde y noche, la vida de la palabra COVID para todo, la vida de lavarnos las manos, del distanciamiento social, de usar tapabocas mañana, tarde y noche, en fin, muchos cambios que han llegado con nosotros. Y Manizales así ha entrado hoy al sexto mes de medidas contra la COVID-19. Ustedes recordarán que empezamos un confinamiento obligatorio que cambió la forma de vida y que ya tiene una flexibilidad que está basada únicamente en la responsabilidad social y también del cuidado personal. Hoy, en nuestras páginas 10 y 11, varios ciudadanos de distintos puntos de producción o ejes sociales nos narran lo que han tenido en este tiempo de dificultades, lo que ha significado, por ejemplo, para estudiantes, para médicos, para agentes de tránsito, para trabajadoras sexuales, para abogados, vendedores informales, empleados domésticas, deportistas, amas de casa. Estas voces de confinamiento, Fernando, que tenemos hoy, páginas 10 y 11, y que nos recuerdan mucho pues todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos logrado y todo lo que hemos caminado hasta este punto dentro de esta pandemia que nadie la tenía en el cálculo hace un año y que pues nos ha enseñado a todos a creer más en la asepsia, en el higiene, a distanciarnos. ¿Quién creyera pero también a rebuscarnos, porque el daño que ha hecho en la economía esta pandemia no lo tenía previsto ni el peor de los economistas, ni el más pesimista hace un año tampoco.
Ni yo. Le cuento, señor, que la portada es bellísima de nuestro querido diseñador y caricaturista don Juan Carlos Gómez, pero le sigo dando vueltas al título yo. ¿Usted qué piensa del título?
184 días de confinamiento.
Sí.
Yo pienso que es...
Yo le di muchas vueltas ayer, pero poder reunir los días del confinamiento más los que no estamos en confinamiento, pero hay gente que sigue confinada. Le di muchas vueltas y todavía no... Siento que todavía... Siento que la embarré.
No, ¿sabe qué no? Porque es que estamos todavía viviendo en una atmósfera extraordinaria. Estamos viviendo sin
poder... Pudo haber sido del confinamiento. ¿Habría salvado el tema?
No, igual no creo que se haya quemado, porque yo, por ejemplo, le he llevado siempre la cuenta a este periodo extraordinario. Y esta mañana le hicimos la pregunta a nuestros oyentes a través de un sondeo en vivo, Fernando. La mayoría dijo que, bueno, el menor porcentaje dijo que no ha cambiado en nada. Después le siguió que han tenido pues una vida mucho más compleja. Otros dijeron, ¿cuándo será que se acaba esto? Y otros dijeron, aquí no ha pasado nada. Pero por lo pronto también esto es un pulso de lo que estamos teniendo en nuestra ciudad, porque es que apenas llevamos, ¿qué? dos semanas de haber vuelto a la normalidad. Porque si usted hubiera publicado ese titular con un pico y cédula, se lo juro que hubiera tenido tanta fuerza, porque es que nadie estaba preparado para que nos dijeran, no, es que usted no puede entrar a este supermercado hoy porque su cédula no termina. Así que si usted tenía que comprar algo, sorry, lo sentimos. Ahora, si usted tiene que ir al banco, pero su cédula es del lunes, el lunes festivo, no, pues tiene que hacer la fila el jueves. Y fue un montón de sometimientos sociales en los que hemos estado o estuvimos, y también estamos a merced, porque no se le olvide que seguimos esperando la famosa carta del Ministerio del Interior que nos diga si vamos a tener toque de queda nocturno y regreso al pico y cédula. Aunque la ciudad se ha comportado relativamente estable en sus números, con algunos picos, eso sí, en contagios. Pero, de todas maneras...
¿Qué opina don Luis Francisco?
Me gustaría la opinión de Luis Francisco.
No, a mí me parece que, de todos modos, el número de días es un número de días que, como viene, digamos, lo dice Fernando, creo que sigue contando, inclusive, para muchos. Sigue contando para muchos. Digamos que ya no es la generalidad, porque se supone que desde el primer día de este mes... se acabó pues como tal la cuarentena de manera oficial y empezó esa otra figura extraña, ¿no? El nombre nuevo, ¿no? El aislamiento selectivo. Entonces, pero de todos modos creo que sí, finalmente no hemos salido todavía de este problema. O sea, de todos modos seguimos, si se quiere, digamos, como con esa actitud de mantenernos más bien muy protegidos y en la medida de lo posible, pues, digamos, un poquito confinados. Así que yo no le veo, digamos, inconveniente al título.
En cierta manera, el confinamiento nos traduce varias cosas. Nos enseña lo del estar en casa, el distanciamiento social. Es una palabra que, aunque creo que técnicamente no está bien usada, Fernando, sí nos da a entender que estamos en un modo de excepción, no en un estado de excepción, por suerte, pero en un modo excepcional. Estamos todos actuando distintos. Y van 184 días de ser distintos. Porque usted recuerde, y lo dijimos esta mañana, eso creo que fue martes a miércoles, si no estoy mal, pero sí fue martes a miércoles. Si usted recuerda, uno el martes, aunque tenía esa previsión, venga, ¿qué está pasando? Venga, la vemos, ahora... Pero al día siguiente todo, no, usted no puede salir de su casa, usted tiene que trabajar desde la casa, usted tiene que hacer todo, y todos estábamos en un cambio que por suerte se ha desmenuzado, ya ha perdido esa fuerza. Igual todos confiamos en todos, confiamos en la actitud de los manizaleños. 4.775 casos tenemos en este momento confirmados en Caldas en 6 meses, justamente, de COVID-19, 4.175. Las autoridades, a inicio de la pandemia, Fernando, yo recuerdo, nos decían que esto se iba a poner horrible, que íbamos a tener decenas de miles de casos. Tenemos 4.175. Ayer se contagiaron 61 personas, 2.584 ya se recuperaron, Hay activos 1.494 casos y de esos 1.494, 1.442 están en casa. 31 están hospitalizados y 21 están en la unidad de cuidado intensivo. Hay 89 fallecidos por la COVID-19 y 9 fallecidos por complicaciones causadas por la pandemia. Hay más hombres que mujeres en el departamento de Caldas contagiados. El municipio con más incidencia es el municipio de Marmato. Y si vamos a los números del municipio de Manizales otra vez, a las 11:56, pues encontraremos que representa Manizales la mitad de la población de casos del departamento. 2.137 casos, 26 casos nuevos. Y también tenemos en este caso 1.132 recuperados, 963 activos, 940 se están recuperando en domicilio. 15 están hospitalizados, 8 en UCI, 39 fallecidos por COVID-19 y 3 fallecidos por otras comorbilidades. Son los números que tenemos 6 meses después, Fernando, que para mí son números que yo no voy a juzgar de malos, porque con lo que nos pintaron y el nivel de viralidad o lo vírico que era el COVID o es el COVID-19 cuando llegó aquí, pensamos que todo lo íbamos a tener y que en algún momento todo iba a colapsar y íbamos a hacer un Guayaquil, o íbamos a hacer un Barcelona, o un Londres, o un Nueva York, o un Sao Paulo. Pero las cosas, porque hay buena educación, han estado estables.
No, recuerdo cuando empezó la Dorada, que nos preocupó muchísimo, porque la Dorada empezó mucho con un tema muy severo, por encima de Manizales lejísimos, y el trabajo que hicieron allá realmente fue de admirar, porque la Dorada se está manteniendo como el resto del departamento, logró controlar rápido, cercar, y nos dio, creo que nos mostró a todos cómo era el camino en el manejo de estos temas. Entonces, sí, y no solo comparado con lo que pensábamos, Luis Efe, no comparado con el resto del mundo, yo creo que uno quisiera estar mejor, la verdad, pero no estamos mal. Yo sé que no deberíamos decirlo así porque esto no es una competencia, pero en términos generales creo que la cosa no ha pasado a mayores para lo que puede ser o lo que pudo ser cuando uno mira a otros territorios, inclusive mucho más desarrollados que nosotros.
Exacto. Y porque durante este tiempo aprendimos algo que no sabíamos en marzo, y era la buena tasa de recuperación, que al menos ahí ya en el departamento de Caldas y en Colombia en general, es que hay una buena recuperación de pacientes. Y por lo tanto, pues son noticias que hay que celebrar. La pandemia nos ha cambiado para siempre y ha cambiado a muchas empresas. La pandemia nos trajo un índice de desempleo increíble y fue porque cuando llegó la pandemia cerramos todo, como quien cierra una tienda que no va a abrir. Y lastimosamente esos cierres tan fuertes que hubo cuando menos fuerza tenía la pandemia entre marzo, abril y comenzando mayo, pues han creado un daño económico que todavía no sabemos cuánto tiempo va a tardar en remediarse. Pero es satisfactorio escuchar a los empresarios, por ejemplo, del turismo, saber que dicen que ya tienen cotizaciones, que la gente está volviendo a llamar, que se está reactivando el servicio, el sector, lo mismo con el sector de los restauranteros, de la gastronomía, que más personas están interesándose en reservar, en ir, que las personas pueden volver a la iglesia, hacer su salud mental. Bueno, hay varias cosas que hay que valorar que han vuelto a nosotros y nos dan fuerza para seguir, porque no hay que decirnos mentiras. El Día de la Madre, yo pienso que el Día del Padre del 2020... estarán entre los días más difíciles que hayan celebrado padres, hijos, madres en nuestra historia, ¿no? Bueno, yo creo que se enmudecieron. 12 del mediodía, ya regresamos con más aquí el informativo.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Su suerte está de aniversario. Ya son 25 años haciendo historia y queremos celebrarlos juntos con nuestra gente del maravilloso territorio caldense. Hoy recordamos a cada una de las personas que han hecho parte de este sueño, en especial todos ustedes. Damos un vistazo al pasado y recordamos historias de las que muchos hemos hecho parte. Cómo cada municipio se ha iluminado con la luz de una estrella. Cómo cada momento ganador ha cambiado la vida de familias caldenses y cómo contribuimos juntos a construir un mejor Caldas para todos. Celebremos juntos 25 años de alegría, pasión y amor por lo que hacemos.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Don Luis Francisco, usted tiene un invitado a las 12, meridiano, un minuto, 20 segundos.